Welcome to another edition of Radio Without Borders, that is Radio Sin Fronteras, a presentation of Un Barrio del Mundo Productions. I'm Fernando Velázquez. For the next 2 hours, Silvia Rodriguez and I will bring you a brief newscast and some excerpts of the June 10th FALCIO Forum on Immigration Workers' Rights. Stay with us.
Bienvenidos a otra edición de Radio Sin Fronteras, una presentación de producciones Un Barrio del Mundo. Yo soy Silvia Rodríguez. Por las próximas 2 horas, mi compañero Fernando Velázquez y yo compartiremos con ustedes un breve noticiero y algunos segmentos del foro sobre los derechos de los trabajadores indocumentados del AFL-CIO. Quédense con nosotros.
We begin the first part of Radio Without Borders with some news briefs.
Iniciaremos la primera parte de Radio Sin Fronteras con algunas breves del mundo de la noticia.
México. El gobierno de Ciudad Juárez retomó este fin de semana el proyecto de restringir las libertades a los menores de edad en colonias populares bajo el argumento de garantizar mayor seguridad pública a los ciudadanos. Así lo informó la Dirección General de Policía y Protección Ciudadana. Según el gobierno, encabezado por el conservador Partido Acción Nacional, la medida garantizaría que los menores de edad no tuvieran mayores facilidades de acceso al alcohol y a las drogas.
Grupos del Ejército Mexicano, helicópteros artillados y altos mandos militares se trasladaron al municipio de El Bosque, en Chiapas, en donde fueron emboscados policías municipales y de seguridad pública. Las versiones oficiales insisten en culpar de los hechos a delincuentes y narcotraficantes, aunque no han descartado a integrantes de grupos guerrilleros. Sin embargo, habitantes del lugar acusan a grupos paramilitares y de choque, financiados por el gobierno, de ser los autores de la muerte de los 7 policías. Mientras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que investigará de oficio la situación relacionada con el asesinato de los 7 policías y dijo que tratará de que en la investigación se respeten los derechos humanos.
Canadá. Durante la Asamblea Anual de Cancilleres de América, realizada en Ontario, Canadá, los funcionarios se pronunciaron por una definitiva solución al problema territorial entre Gran Bretaña y Argentina con respecto a las Islas Malvinas. Los cancilleres señalaron que este tema tiene un interés hemisférico, por lo que llamaron a los gobiernos británico y argentino a abrir nuevas puertas de diálogo para saldar definitivamente esta disputa de soberanía.
Nicaragua. Una de las principales demandas históricas de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la costa atlántica nicaragüense han sido la demarcación y titulación de sus tierras. Para cumplir con ese mandato constitucional, el gobierno presentó en 1998 el anteproyecto de ley orgánica que regule el régimen de propiedad comunal de las comunidades indígenas de la costa atlántica y Bosaguas. Según informa el periódico de las regiones autónomas de Nicaragua, Autonomía, la consulta del anteproyecto se inició el año pasado en las comunidades indígenas del Atlántico Sur y este año concluirá con las comunidades del Atlántico Norte.
Guatemala. Es necesaria una política agraria nacional, ya que pese a la prominente participación económica de sectores relacionados con explotación de la tierra, la carencia del recurso y factores sociales y políticos han ocasionado que la producción para consumo familiar en el campo sea insuficiente, afirmó la misión de verificación de Naciones Unidas para Guatemala, MINIGUA.
Los ascensos a generales del ministro de la Defensa y del jefe y subjefe del Estado Mayor, anunciados por el gobierno, devuelven la normalidad jerárquica de la institución armada, pero no demuestran ningún avance en la readecuación de sus funciones, como lo establecen los acuerdos de paz. Así lo señala la analista Carmen Aida Ibarra, de la Fundación Mirna Mac, Ibarra apuntó que este nuevo giro del presidente Portillo restablece el orden jerárquico militar roto en enero al otorgar el cargo de ministro de la Defensa al coronel Juan de Dios Estrada.
Costa Rica, Bruce Harris, director de Casa Alianza para América Latina, denunció al gobierno costarricense ante la Sala Constitucional por haber retenido recursos para la normal actividad del Patronato Nacional de la Infancia. La Constitución Política de Costa Rica señala como ineludible la responsabilidad de parte del gobierno ante organismos de atención al niño. El patronato ha debido cerrar ciertos programas como los que velan contra la explotación sexual infantil.
Cuba. Expertos cubanos examinarán lo que catalogan en la isla como nuevas maniobras dilatorias a la solución elemental del caso de Elian González, su retorno al país junto a su padre. Este análisis se da en momentos en que los familiares lejanos de Elian González interpusieron una nueva apelación para evitar el regreso de Elian a Cuba.
Unos 160.000 niños cubanos desfilaron el lunes en La Habana para exigir el regreso de Elian González a la isla. El niño cubano aún no puede regresar a su país, ya que la justicia estadounidense no permite su salida de Washington junto a su padre. La marcha concluyó con un acto frente a la Oficina de Intereses de Washington en la capital cubana.
Haití. Todas las actividades fueron bloqueadas el viernes en el centro comercial de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Muy temprano en la mañana, simpatizantes del partido Fanny Lavalas del expresidente Jean-Bertrand Aristide levantaron barricadas con neumáticos encendidos. Rechazaban lo que llamaron injerencia internacional en los asuntos internos de Haití. Además, reclamaron la inmediata publicación de los resultados electorales.
Venezuela. Cientos de sobrevivientes de la tragedia causada por las lluvias en Venezuela protestaron en la ciudad de Caracas. Los damnificados reclamaron mayor atención de parte del gobierno de Hugo Chávez. Hace ya 6 meses que las lluvias provocaron grandes inundaciones y deslaves que trajeron como consecuencia miles de muertos y damnificados.
Miles de empleados públicos se movilizaron el jueves en Venezuela. Los manifestantes demandaron la reactivación de la economía y el incremento de sueldos y salarios.
Colombia. Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes iniciaron investigaciones relacionadas con la campaña electoral del presidente, Andrés Pastrana.
Raúl Reyes, vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y Antonio García, jefe militar del Ejército de Liberación Nacional, ELN, se reunieron en Cuba el martes. El encuentro de los líderes guerrilleros de Colombia no se producía desde hace más de 10 años.
Los organismos de derechos humanos de Colombia redactaron una declaración final en la que le exigen al Estado el fin de la guerra sucia contra la sociedad. El pronunciamiento se emitió en Bogotá al cierre del noveno foro por la defensa de los derechos humanos. En la cita se reunieron 4 comisiones de trabajo para discutir la situación de los derechos humanos en ese país de Colombia.
Ecuador. El coronel Lucio Gutiérrez, junto al coronel Fausto Cobo y otros 8 oficiales que fueron puestos a disposición del Ministerio de Defensa, presentaron su disponibilidad y se retiran de la vida militar. Los 2 oficiales, primero Gutiérrez y luego Fausto Cobo, lideraron el apoyo al levantamiento indígena y popular de enero último.
El primer día del paro de 48 horas convocado por la Coordinadora de Movimientos Sociales terminó con un saldo de 4 personas heridas de bala en los alrededores de la Universidad Central de Ecuador. Además, 3 autobuses fueron secuestrados en el interior de dicho centro de estudios y uno de ellos fue incendiado.
30.000 médicos ecuatorianos realizaron una paralización de actividades por 72 horas. Los médicos del sector público de Ecuador decidieron colgar sus batas para exigir al gobierno un sueldo básico de $300.
Perú. Solo 58 congresistas, en su mayoría de la agrupación oficialista Perú 2000, recogieron el jueves sus credenciales para el periodo 2000-2005. El resto no asistió a la ceremonia convocada por el Jurado Nacional de Elecciones en protesta por las irregularidades que empañaron el proceso electoral peruano.
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú anuló un fallo emitido anteriormente para permitir la proclamación como congresista de un candidato recientemente afiliado al partido gobernante.
Bolivia tiene el promedio de vida más bajo de Latinoamérica. Es el lugar donde menos años se vive con buena salud. Esto según un informe de la Organización Mundial de la Salud.
Unos 100.000 habitantes de la boliviana ciudad de El Alto se tomaron el martes La Paz. Los manifestantes llegaron en el marco de la jornada de protesta que programó el Congreso de la Alteridad para exigir la creación de su universidad autónoma.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia expresó su profunda preocupación por el intento de asesinato del que fue objeto el periodista y escritor Ronald Méndez Alpire.
Argentina. El presidente argentino Fernando de la Rúa dijo que la acción del Senado que dejó sin efecto la rebaja de los salarios de los empleados públicos es una muestra de la incomprensión de la grave crisis que afecta al país. Dicha rebaja de sueldos más otras medidas de ajuste fueron decretadas el 29 de mayo último.
Las muestras de descontento de los empleados estatales por el recorte de sus ingresos siguieron dándose en los últimos días. Grupos de manifestantes realizaron marchas hacia la Plaza de Mayo en el centro de Buenos Aires.
Se estima que la deuda externa de Argentina bordea los 140 mil millones de dólares. Por esto y por la pobreza que se abre campo en este país, la Iglesia Católica pidió al Fondo Monetario Internacional reducirla en favor de los más pobres del país. El pedido se lo realizó en un encuentro entre el presidente del Episcopado Argentino, Monseñor Stanislao Karlik, con Teresa Terminasian, cabeza de una delegación del Fondo Monetario que llegó a Argentina para monitorear las cuentas públicas.
Brasil. Los líderes de los principales movimientos de representación de las radios comunitarias de Brasil están planeando una serie de medidas prácticas para garantizar la sobrevivencia de la comunicación democrática en el país.
Chile. Los primeros minutos de este martes y luego de 11 horas de conversaciones, la mesa de diálogo sobre derechos humanos llegó a un acuerdo histórico. Se trata de un mecanismo para encontrar a los detenidos desaparecidos.
A un sismo de 5,6 grados en la escala de Richter, se produjo cerca de las 4 de la madrugada en el centro de Chile. El sismo tuvo una duración de unos 40 segundos y agravió la tensión que vive la ciudadanía debido a las inundaciones de los últimos días, consideradas las peores en 2 décadas.
Las 3/4 partes de Santiago de Chile están inundadas tras los torrenciales aguaceros que cayeron desde este lunes. El presidente Ricardo Lagos dijo que miles de familias santiaguinas pasarán una noche muy difícil. El ministro del Interior, José Miguel Insulza, dijo que el temporal que ha afectado a la zona de la capital en los últimos años es la peor en los últimos 20 años. Unas 2.000 personas ya están en albergues temporales tras los rescates realizados por bomberos, policías y defensa civil.
Paraguay. El gobierno paraguayo de Luis González Macri confirmó la detención de Brasil del ex militar prófugo de la justicia, Lino Oviedo. El ministro del Interior, Walter Bauer, dijo que el arresto lo realizaron efectivos de la Policía Federal de Brasil el domingo pasado. Posteriormente, se informó que la suerte del ex militar se decidirá en 10 días.
Los familiares de las víctimas de los hechos violentos de marzo del año pasado pidieron a la embajada brasileña en Asunción la extradición de Lino Oviedo, a quien se le responsabiliza de la muerte de 7 jóvenes manifestantes. A través de una carta dirigida a la embajada, solicitaron que Oviedo sea internado en la cárcel de El Chaco paraguayo.
Luis Oviedo permanece en una cárcel especial de Brasilia bajo fuerte seguridad. Se espera que el Supremo Tribunal Federal dé trámite a la solicitud de extradición presentada por el gobierno de Paraguay.
Uruguay. Miles de personas desempleadas no podrán capacitarse porque el organismo que ofrece dicho servicio no cuenta con los fondos necesarios. José Balbo, representante de los trabajadores en la Junta Nacional de Empleo, dijo que 10.000 personas quedaron fuera del programa.
El gobierno español está decidido a reformar la ley de extranjería a pesar de las protestas de la oposición, de los sindicatos y de las organizaciones de derechos humanos. La reforma prevista restringirá el ingreso y facilitará la expulsión de los ilegales.
Manuel Fraga Iribarne, presidente de la comunidad gallega, formuló sorprendentes declaraciones en Santiago de Chile. Atribuyó la detención en Londres de Augusto Pinochet como la anécdota personal de un juez y procuró dar la imagen de que el gobierno español estuvo siempre en contra de este proceso.
Suiza. Solo 30 jefes de Estado y de gobierno han anunciado hasta el momento su participación en la cumbre social, contra 117 que participaron un lustro atrás en la capital de Dinamarca. El resto de las delegaciones nacionales estará presidido por un ministro. Esto es contrario a las expectativas de sus organizadores.
Grupo de Río. Los 19 países que conforman el Grupo de Río terminaron el viernes su 14ª cita con la firma del Acuerdo de Cartagena. Entre los compromisos asumidos, decidieron fortalecer la democracia representativa de la región y crear un sistema financiero internacional para sanear las economías latinoamericanas.
UNICEF. Las niñas, niños y adolescentes latinoamericanos creen que sus países, sin dejar de ser pobres, podrían ser mejor conducidos por sus gobernantes. Consideran que los políticos, una vez en el poder, se olvidan de los compromisos asumidos con la población. Estas opiniones fueron recogidas en una encuesta regional realizada por UNICEF.
OTAN. La fiscal general de la Corte Internacional de la Haya, Carla Del Ponte, dijo que como el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia no ha presentado ningún tipo de querellas, entonces la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, no sería juzgada por supuestos crímenes de guerra. Asimismo, la fiscal señaló que un grupo de trabajo del tribunal ha investigado los bombardeos realizados por la OTAN contra Yugoslavia el año pasado y que al momento no ha encontrado nada que indique una responsabilidad penal por parte de la organización.
Las Coreas buscan unificarse. Los líderes de las dos Coreas firmaron un histórico acuerdo que apunta a la reunificación en un tiempo no muy lejano. La reunión del mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-il, y de Corea del Sur, Kim Dae-jung, es la primera de su tipo desde la división producida en 1948. El encuentro se realizó en la norteña capital, Pyongyang, Corea del Norte. Es de lineamiento comunista, mientras que su par del sur es capitalista. Esa fue la causa de la división de la Corea de dos estados durante la llamada Guerra Fría, que enfrentaba a las dos posiciones ideológicas.
Carrera armamentista. La tan temida carrera armamentista parece retomar impulso nuevamente. Estados Unidos, China, Rusia y Francia incrementaron durante 1999 sus gastos militares e hicieron que el promedio mundial suba en algo más del 2% respecto a 1998. El gasto anual en armamento fue de 780 mil millones de dólares, lo que significa un 2.6% de la producción mundial de bienes. La cantidad gastada en armas representa la tercera parte de la gastada hace 10 años, cuando la Guerra Fría estaba en sus últimos días y la Guerra del Golfo en 1991 era el punto culminante de la época.
Usted está escuchando Radio Sin Fronteras, una presentación de producciones Un Barrio del Mundo.
Cuidaré las herramientas y con ellas he de dar. Cuidaré las herramientas y con ellas he de dar. No más ganancias al amo, todo a la comunidad. No más ganancias al amo, todo a la comunidad.
On June 10th, just a few days ago, the American Federation of Labor, the AFL-CIO, ended the first phase of a national campaign geared to raise awareness about the plight, contributions, and rights of some 5 or 6 million people who work in the United States without legal documents. popular forums in New York City, Atlanta, Chicago, and all over California, in San Jose, Fresno, Salinas, and Los Angeles, were attended in unprecedented numbers. Only in Los Angeles, nearly 20,000 people went to an event in which religious, organized labor, and politicians listened as some undocumented workers talk about their experiences in this country.
El pasado 10 de junio, solo hace unos días, la Federación Americana del Trabajo, la AFL-CIO, concluyó la primera fase de una campaña nacional destinada a crear conciencia sobre la situación, contribuciones y derechos de unos 5 o 6 millones de obreros que viven en los Estados Unidos sin documentos migratorios. Foros populares en las ciudades de Nueva York, Atlanta, Chicago y en California, en San José, Fresno, Salinas y Los Ángeles, atrajeron a miles de personas. Tan solo en Los Ángeles, cerca de 20.000 atendieron un evento en el que políticos, religiosos y sindicalistas escuchaban mientras algunos trabajadores indocumentados hablaban sobre sus experiencias.
Following, you will hear some excerpts of the event in which includes Miguel Contreras, Executive Secretary of Treasurer of the Los Angeles County Federation of Labor, Linda Chavez-Thompson, Executive Vice President of the FALCIO, Art Polanski, Executive Secretary of Treasurer of the California Federation of Labor in San Jose, Arturo Rodriguez, President of the United Farm Workers, UFW, Dr. Raul Hinojosa, Assistant Professor of International and Regional Development and Research Director at North American Integration and Development Center at the University of California in Los Angeles, UCLA.
A continuación, escucharán ustedes algunos segmentos del evento que incluyen a Miguel Contreras, Secretario Ejecutivo del Tesoro de la Federación del Trabajo en el Condado de Los Ángeles, Linda Chavez-Thompson, Vicepresidenta Ejecutiva de la AFL-CIO, Art Polanski, Secretario Ejecutivo del Tesoro de la Federación del Trabajo en San José, Arturo Rodríguez, Presidente de la Unión de Campesinos Unidos, la UFW, el Dr. Raúl Hinojosa, Internacional y Regional e Investigación de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA.
Dr. Hinojosa will be followed by the audio of a short report on the status of immigrants shown on a large screen to the audience during the event.
Después del Dr. Hinojosa, escucharán ustedes la parte de audio de un corto reporte que fue presentado a la audiencia.
Trabajador también yo, trabajador eres tú, trabajador también yo. Si seguimos separados nunca habrá revolución, si seguimos separados nunca habrá revolución.
This is an historic gathering here today at the Sports Arena. In this place called the City of Los Angeles, the City of the Angels. Today marks a convergence of labor, community, religious, that's brought thousands here today to answer the call of the national unions to grant amnesty, amnesty for all workers. Amnesty, amnesty, because it is an essential building block of progress. So is dropping sanctions against employers who hire undocumented workers. So is establishing laws that protect workers' rights and give workers the freedom to organize into a union. Just a few short weeks ago, there was a great example of what can happen when the public supports the cause of low-wage immigrant workers. And that example was here in the city of Los Angeles, and that is the 3-week-long strike by the janitors of Los Angeles. It was the janitors that brought the support of the clergy and immigrant rights groups that came together as a clear example of what a critical role unions play in the lives of workers seeking to raise their living standards. So today, on June 10th, in the year 2000, people ask, what do immigrant workers want? Well, today's immigrant workers, whether they come from Central America, South America, Asia, or Mexico, they want the immigrants in 2000 want the same that immigrants wanted in America 100 years ago. They want the same thing that Italian immigrants, Jewish immigrants, Irish immigrants, Polish immigrants, they want better schools for their children. They want safe communities. They want more justice and less greed. They want good jobs with health care and good pensions. They want jobs that they can go to where they're treated with dignity and respect. I see, the newspaper said today that they expected 10,000 to be here in the auditorium. I've just been informed by the fire department that we now have over 15,000. 15,000, 15,000 personas aquí in this arena, 15,000. I see thousands of you holding up the American flags. Raise them up, levanta las banderas, to show this country that we belong. To show America that we belong. Levanta las banderas, raise your hand, wave your flags. Wave your flags in honor of all immigrants from the last century that built America with their blood, sweat, and tears. And wave them to the role that you will play to make America great. Raise them up, levanta las banderas. ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Let's get this started. Vamos a comenzar. Let me recognize some of the great organizations that are responsible for this hearing. First, we have the Los Angeles County Federation of Labor. We want to thank the Service Employees International Union are here today. Están aquí, SEIU. We want to thank the Hotel Workers Union, HERE. Les damos las gracias a the United Food and Commercial Workers. Tenemos un grupo grande. We got a big group from UNITE, the Garment Workers Union, UNITE. I'm very proud of the next union. It's my first union I belonged to when I was 17 years old. La Unión de Campesinos de César Chávez, the United Farm Workers Union. We want to thank the Los Maestros, the Teachers of Los Angeles, UTLA. We want to thank our community groups that helped us out. The Central American Coalition, Guatemaltecos, Nicaragüenses, Honduran, Salvadoreños, aquí presentes. We want to thank Hermandad Mexicana Nacional here with us. We'd like to thank the One Stop Immigration Center. We have a big group from the International Area Foundation, the Industrial Area Foundation, IAF. IAF is here. The Asian Pacific American Labor Alliance. The Coalition of Mexican Organizations. The Catholic Archdiocese of Los Angeles. The Catholic Archdiocese of Los Angeles. The East LA Health Task Force. And the Associations for Residency and Citizens of America. Now, para comenzar, to start, it's my pleasure to introduce the highest ranking woman in the American labor movement. She also happens to be Latina. A woman of courage and commitment to workers for many years. She is the executive vice president of the AFL-CIO. Compañeras y compañeras, Linda Chavez Thompson. Thank you.
queremos dignidad y justicia para todo trabajador. I want to join Miguel Contreras in welcoming you to the biggest and the best of the four forums about immigrant worker rights that the AFL-CIO is holding across the country. Let me begin by paying tribute to some of the very best, most effective, and most loyal friends that working families have here in California. Please welcome the Congresswoman from California, Lucille Roybal Arard. Congressman Howard Berman. Congresswoman Loretta Sanchez. Assembly Speaker Emeritus Antonio Villaraigosa. State Assemblywoman Gloria Romero. State Senator Hilda Solis. State Assemblyman Gilbert Cedillo. City of Los Angeles Council Member Alex Padilla. Genethia Hayes, President of the Unified Los Angeles School Board. And a great friend of the labor movement across this country, Monsignor George Higgins. I am here to pay tribute to all of you. It is wonderful to be in Los Angeles, but it is even better to be here for the same causes that we believe in. Let me thank the activists in the community and in the union movement who have given this forum so much support. I look across this room and I see members of the LA Metro. I see members from the Filipino community, from the Czechoslovakia community, from Bangladesh, from all over this country and all over the world. We are represented here today in solid solidarity as immigrants. I am a granddaughter of immigrants from Mexico, del Estado de León, Guanajuato. But I am here, as well as my other brothers and sisters, we are here to listen. We are here to find out more about one of the most important issues of all working families in America, and that is immigrants in the workplace. Both documented and undocumented, whether they come from Mexico or Poland or Ethiopia or Korea. As you saw earlier, they come from all over the world. We want to hear about the challenges that they're up against. And we want to hear, all of us here, how we can join together to meet those challenges so that immigrants can build better lives for themselves and for those that they love. For the union movement, immigration is the very core of who we are. Just look at the executive officers of the AFL-CIO. John Sweeney is the son of immigrants from County Antrim, Ireland. Rich Trumka is from a family of Polish and Italian miners. And I am the granddaughter of Mexican immigrants and the daughter of cotton sharecroppers from San Antonio, Texas. But we, as immigrants, are the history of the union movement, but we are also the future of the labor movement. We in the AFL-CIO start off with one basic idea. We are on the side of working people everywhere. We don't care whether those families came here on the Mayflower or on slave ships 400 years ago or 100 years through Ellis Island or 25 years ago from Manila or last year across the Mexican border. That is our moral standing. The AFL-CIO supports a fair and just system of immigration, and we support justice and fairness for all workers in America. We believe that immigrant workers have the right to dignity and justice and fair wages and decent benefits, protection on the job, the freedom to choose a union. But more than 5 to 6 million undocumented immigrants and 20 million who are documented, there is no justice and there is no fairness for them. For one thing, every day when immigrants go to work, millions of them face low wages, violation of their rights, insults, discrimination, and time after time we see employers try to divide us from our sisters and brothers. They try to pit immigrants against non-immigrants, documented against undocumented. They try to bring down the wages and working conditions for all of us. Another example of what is wrong is the government system of employer sanctions. Back in 1985, the AFL-CIO took a position in favor of employer sanctions for hiring undocumented workers. Well, 14 years has passed, and we know that employer sanctions have become a failure. Employers are manipulating the system, and it is time to throw away the current system of sanctions because it has not broke. It is broken, and we have to fix it. We have to replace it with new enforcement against those employers who violate the rights of any worker in America, documented or undocumented. No more discrimination by employers against working people who look or sound foreign, who look like we do. Ya basta. Jamás queremos la indignidad para ningún trabajador. It's time to offer amnesty to all undocumented workers and their families who have been working hard and giving so much for so long to their communities. We are going to find out about the problems of immigrants, but we also want to hear about how we can set it right. And we know that there is a cloud of fear and injustice and equality that hovers above immigrants from every land. Union activists and community members are speaking out for workers' freedom to form unions and to have a voice. For the next 7 days, we will rally and visit workplaces and hold community forums. And we're going to send a strong message that it's wrong for employers to stop workers from joining together in the union and wrong for workers to keep them from improving their lives. Everything that we have heard and everything that we are going to do to hear today is so that all Americans, all citizens, all documented or undocumented immigrants can have the same voice, and it's time to put a stop to the abuse of the rights of immigrants all across this country. As I said before, we are here to listen because we need to remove this cloud once and for all. I would like to introduce to you now the members of the panel that have come with me to listen to what is happening in the western area of the United States. I would ask for you to welcome distinguished members of the panel that will hear the presentations today. We have Elizabeth Bunn, Vice President of the United Auto Workers. Elizabeth. Miguel Contreras, Executive Secretary and Treasurer of the Los Angeles Federation of Labor. We have Joe Hansen, Secretary and Treasurer of the United Food and Commercial Workers Union. William Lucy, Secretary Treasurer of the American Federation of State, County, and Municipal Employees and President of the Coalition of Black Trade Unionists. Jay Mazur, International President of the Union of Needle Industry and Textile Employees. Art Pulaski, Executive Secretary and Treasurer of the California Labor Federation. Arturo Rodriguez, President of the United Farm Workers of America. Andrew Stearns, International President of the Service Employees International Union. John Wilhelm, General President of the Hotel Employees and Restaurant Employees Union. And Kit Wong, the Director for the UCLA Labor Center for Industrial Relations and a founder of the Asian Pacific American Labor Alliance. We are going to hear from union activists and educators, religious leaders, and community activists. But most important, we are going to hear from immigrant workers to tell their stories. We thank you for being here. We are here to hear the stories for those who are here to speak and for those that are here to listen. Let us now turn to our first two speakers. Prior to today's forum, there were three forums held in San Jose, in Salinas, and Fresno to hear about problems that immigrant workers face in those regions. We will now hear reports from those forums. First, we will hear from San Jose, from a dedicated fighter for social justice who has led the way for a number of stunning statewide victories for working people. Art Pulaski, the Executive Secretary of the California AFL-CIO. Then we will hear about the Salinas and Fresno forums from a compassionate union leader who's been carrying on for Cesar Chavez's struggle to achieve justice for all farm workers. We will hear from the president of the Farm Workers Union, Arturo Rodriguez. Brother Pulaski.
Thank you. Linda Chavez Thompson. Members of the panel, distinguished leaders, my friends. Together today, we are making history. This historic call for immigrant workers' rights, I am very proud to tell you, began here in California. When unions from Southern California, the North, and the Central Valley said, it's time to change immigration policy in America. And throughout Southern California and the North and the Valley, we have come together to stand in support of the AFL-CIO's new call for justice. And we began by having hearings in other places of the state. And first, I report to you from our hearing in San Jose. 2 weeks ago, more than 700 workers came together, many from unions, many from community organizations, and together we filled a youth center auditorium and heard testimony of immigrant work in California. The panel heard from those speakers first from religious leaders who said, our values call upon us to welcome all immigrants as brothers and sisters. And then from policy leaders who cited studies that show that immigrant workers have helped create the wealth in California, but do not share in that wealth. But most important, we heard from workers themselves, workers from San Jose, from King City near Monterey, from Salinas, from Palo Alto, Santa Cruz, Oakland, and many more places. They work in agriculture. They work in high technology, construction, janitorial services, all different. But yet all of their life experience came together and were linked with the same stories of poverty, of exploitation, and insecurity. And our findings showed that undocumented workers suffer many abuses from their employers, poor working conditions, living conditions, and from contractors who exploit them in every way. Workers who testified that time and time again they showed the truth exposed, that employers use sanctions under the law as a weapon to ignore the law by hiring low-wage workers and then to use the law to fire those workers every time they speak up for their rights. The overwhelming fear that they have against employers who retaliate and terminate and even try to deport them. And so we come here today with that testimony to call for a new amnesty program for all workers of America to provide respect and rights for all those who help create wealth in America so that we can share in that wealth and prosperity. And so we submit to you the testimony of these workers, and together we will bring that testimony back to Washington so we can win new laws to create justice for all workers. Thank you very much.
Arturo Rodríguez, presidente del Farm Workers Union.
Muchísimas gracias, Linda. Es un placer para estar aquí con todos ustedes esta tarde. Al nombre de los miembros de la Unión de Campesinos, deseo extender un cordial saludo y al mismo tiempo dar las gracias a todos los presentes que han hecho un sacrificio para ser parte de esta cruzada histórica. Especialmente quiero felicitar a los 1,000 campesinos que están aquí del Valle de San Joaquín, de la Costa Central, de Oxnard y de Coachella con nosotros esta tarde. César Chávez, el fundador de la Unión de Campesinos, dijo que la libertad se disfruta mejor a través de la participación y determinación propia. A pesar de eso, cada vez más, aquí en California, así como en otros estados, existe una clase entera de personas que no son libres en esta tierra de la libertad. Esta clase está conformada por trabajadores que muy frecuentemente están entre la gente que más duro trabaja en nuestra sociedad, como ustedes, pero son dejados fuera de la gran prosperidad que su trabajo produce para otros en una economía que otorga grandes riquezas a tantas otras personas en América. Así, y más de 3 décadas, los Estados Unidos promulgó leyes importantes prohibiendo la discriminación basada en la raza y el origen étnico, terminando así la segregación que mantuvo a la gente alejado el uno del otro debido al color de su piel y del idioma que hablaran. A pesar de eso, cada día más en áreas rurales, así como en comunidades urbanas, existen dos sociedades, las cuales están bien separadas y desiguales. Existen trabajadores con documentos legales, los cuales son libres para organizarse, para mejorar sus vidas y las vidas de sus familias. Por otro lado, existen inmigrantes desprotegidos, los cuales muy frecuentemente se enfrentan a amenazas y represalias por parte de sus empleadores cuando intentan ejercer su derecho inalienable de asociación y organización. Esta reunión es parte de una campaña nacional del Movimiento Laboral de América para lograr la amnistía para los trabajadores indocumentados. Nosotros ayudábamos a lanzar esta histórica cruzada con una audiencia similar a esta, uno el sábado pasado en Salinas, en la costa central de California, y otro el martes pasado en Fresno, en el Valle de San Joaquín. Miles de trabajadores asistieron a esos dos eventos. La mayoría eran trabajadores del campo y de plantas empacadoras, pero también asistieron trabajadores de la construcción, conserjes y jardineros y trabajadores de los hoteles y restaurantes. Sin embargo, las verdaderas estrellas de esas audiencias fueron los docenas de hombres y mujeres valientes que se ofrecieron a contar sus historias de abuso y de sufrimiento al amparo de las leyes de inmigración actuales de esta nación. Sus historias no fueron más que una pequeña muestra de lo que millones de inmigrantes desprotegidos soportan cada día a través de América. Hermanos y hermanas, como americanos, como gente decente y de buena conciencia, como seres humanos que somos, nosotros no podemos permitir que esas tragedias continúen. Es tiempo, hermanos y hermanas, que nosotros unimos con los religiosos, con los políticos, con el movimiento laboral, con las organizaciones comunitarias para conseguir una nueva amnistía. ¿Se puede? ¿Se puede, compañeros? ¿Se puede? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
I just have one question. I didn't get the answer. ¿Se puede? I stand before you, a proud union member, teaching your children at UCLA. And I stand before you, a proud immigrant from Mexico, teaching at UCLA. Pero también soy guatemalteco, soy salvadoreño, soy coreano. I'm Chinese, I'm Indian, I'm African. You know, I stand before you as many, many people in the academy, students, researchers, who are wanting to join this noble campaign, to campaign to extend full human, civil, labor rights to the million of immigrant workers and their families who have built this country to the strongest economy in the world. It is now time for a very simple message, the reality versus the lie. The reality is that immigrants provide a huge net benefit for this economy. They have been doing so from the very beginning of the Republic. But there are too many myths. There are too many myths abused by unscrupulous politicians. We know some of them in California. Politicians who have allowed the lie about immigration to confuse the reality. And it is now time for no more lies and now some truth. The sad thing about it is that now we have a tragedy in our immigration policy in this country. We have created a two-tier society. A society of workers with rights and a society of workers that are forced to try to live in the shadows without rights. Let me tell you the myths and the realities that we have to clarify in this noble campaign. Number one, the myth is that immigrants are an economic burden for the United States. The reality shows something totally different. The well-noted scholar William Simon has said that every immigrant in this country produces one job but plus another job, creates two for every worker that comes here from abroad. Why? How? It's very simple. Immigrants work hard. They work long hours. They work in the jobs that nobody else wants. And the worst part about it, the saddest part about it, is that they get the worst pay. And this is how California and the United States makes so much from their immigrants. In California, the RAND Corporation has published a study on the secret of California gold. What is that secret? Immigrants work the longest hours with the highest productivity with the lowest wages. Now, what else do we know about the immigrant experience? They come in working the lowest wages, but they work their whole life. They work their whole life and they have one, two jobs. And they, at the end of their time, have increased their income because they've saved, they've built houses, they've built families here, they've helped the economy go forward. And what we also know is that they create jobs through businesses. Right here in Los Angeles, immigrants in the last 10 years have created 350,000 new businesses right here in Los Angeles. And not only here in Los Angeles, in Silicon Valley, the latest studies show that there are 3,000 immigrant workers, CEOs in high technology, billions of dollars for the economy. Myth number two, Proposition 187 was going to solve the problem. That was the biggest lie of them all. It's clear that immigrants contribute to the economy through taxes. In fact, the average immigrant in their lifetime will contribute more than $80,000 more than they take from taxes. They also show clearly that if Proposition 187, Governor Wilson's proposition, were to become a reality, we would have the worst depression in the history of the state of California. Billions of dollars of lost activity. We also know that another myth that they're trying to say today, that amnesty is not good for America. The reality of it is, amnesty is an economic benefit for America. Why do we know this? Look at what happened in the last amnesty. The amnesty of 1986. Within 5 years of that amnesty, all the workers that got legalization were able to increase their wages by 15%. Whole families, millions of families, were lifted out of working poverty and able to find better lives in this country. Amnesty also creates people's willingness to study more, to build houses, to integrate into the economy. Amnesty has worked in the past. It has to work. We need an amnesty now.